7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Todavía tenemos por delante pues 53 minutos de radio, que no son pocos, que cunden mucho. Tenemos planes para esta hora, como siempre. Es martes y, por lo tanto, llegará Miguel Aguado y su ecología a andar por casa. Hoy centrándose mucho en este episodio de contaminación que viene a sumarse a la borrasca Filomena y que veremos a ver si es verdad que se marcha. Lo de la contaminación, quiero decir, mañana con las lluvias. Tenemos que vivir en directo otra nevada. Ya lo siento por los oyentes, pero Belén Almonacid, en su Buenos Días pasado, nos va a llevar a otra gran nevada que tuvo lugar en Madrid hace ya unos cuantos años. Y tenemos una cita con un hombre que lleva mucho tiempo poniendo música en nuestras vidas, con Pedro Guerra. Bueno, y hace un ratito, lo digo para quienes se acaban de incorporar a la sintonía de Onda Madrid, hablábamos con Santos Valenciano, que es un vecino de la calle Doctor Casal número 15, en la colonia de Manzanares, que estaba indignado porque desde el martes en su edificio y en otros de esa zona están sin agua. Hablamos de muchas familias con personas mayores, con niños pequeños, claro, estar sin agua, sin gota de agua, porque había estallado un contador. Pues es una situación realmente surrealista. Él se quejaba de que había llamado varias veces al canal de Isabel II, que había incluso ido directamente hasta allí, hasta las propias oficinas del canal, que se las había encontrado cerradas. Le hemos dejado llegando a la Junta de Moncloa-Aravaca a ver si alguien le resolvía algo. Nos hemos comprometido a seguir este caso de cerca, Gloria Talavera, que nos sí. Hemos puesto en contacto con el canal de Isabel II y que nos ha dicho
que están en ello, que están intentando solucionarlo y que nos darán una respuesta y que piden disculpas no solo al vecino con el que hemos hablado, sino a muchas personas de la colonia del Manzanares que llevan algunos más de una semana sin agua. Comercios, El mercado del barrio, la panadería, centros dentales, en fin. Están desesperados.
Bueno, pues no sé si Santos nos está escuchando en estos momentos, pero desde el canal de Isabel II, pues eso, el mensaje es eso, que están en ello, supongo que tendrán muchos frentes que cubrir a cuenta de esta borrasca.
Literalmente que nos han dicho que están desbordados, claro. Y que son conscientes pues de todos los problemas que están ocasionando a muchos vecinos de Madrid.
Bueno, pero que están en ello. Pues a ver si es verdad y pronto se solucionan todos estos problemas, los de la colonia de Manzanares y otros que pueda haber y que tengan relación con eso, con esos contadores que han dejado de funcionar, con esas tuberías que han estallado y con esa carencia de agua que están sufriendo muchas familias en Madrid.
Sí, Eli, sí. Y recordamos además que comentabas tú que es una colonia que se encuentra entre el río, la Casa de Campo, el M30, y que hay muchas casas unifamiliares, sí. Que también lo están pasando muy mal porque en el interior viven personas mayores que se han quedado literalmente aisladas.
Bueno, pues estas son las últimas noticias. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Hubo un tiempo pasado y remoto en que el vidrio angular del espejo no era el nido en que habita el reflejo, sino el paso de un mundo hacia otro, confundido lo humano.
A los 14 años escribió su primera canción, 2 años más tarde, a los 16, se subió por primera vez un escenario y desde entonces no ha parado. Hace 27 años que llegó a Madrid, de la mano de gente tan importante como Luis Pastor, como Ana Belén, como Joaquín Sabina. Y ahí sigue poniendo música a nuestras vidas. Pedro Guerra prepara su disco de título El viaje, que saldrá a la venta el próximo mes de abril, pero mientras tanto, así como gotitas, como joyitas, va sacando singles. Este que estamos escuchando es el último, El espejo.
Otra bandera y otra forma de luz.
Pedro Guerra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tercera joyita del viaje, ¿no? Este espejo.
Sí, este es el tercer adelanto. El disco estará en abril, pero de momento vamos sacando más o menos cada 2 meses, pues un adelanto.
Oye, Pedro, tú siempre has sido un hombre que ha cuidado mucho todo. Ha cuidado mucho la puesta en escena, ha cuidado mucho la música, pero has cuidado muy especialmente las letras. ¿Qué es lo que nos quieres contar con Espejo?
Espejo es una canción inspirada en un relato de Jorge Luis Borges, de su libro de los seres imaginarios. Es un libro sobre seres mitológicos. Y bueno, existen estos habitantes, moradores de los espejos, de un tiempo donde en realidad los espejos no eran un reflejo de quien se miraba, sino el espejo era una puerta que permitía pasar de un mundo a otro. Pero bueno, en algún momento alguien los condenó a vivir al otro lado del espejo y a imitar todo lo que veían, ¿no? Todos nuestros movimientos. Y bueno, ya después de muchos años, pues ahí se escucha un rumor de almas y de armas y de rebeldía contra esa imposición, digamos, dictatorial, ¿no?
Bueno, Espejo llega después de Ruego, que fue el segundo adelanto que hiciste de este disco, y Ruego llegó después de Alzheimer. ¿Hay algún nexo entre las tres canciones? Es decir, ¿hay un hilo conductor que al final nos conduzca a ese viaje que va a formar, digamos, ese conjunto de canciones, o va cada una por su lado?
Bueno, yo soy el hilo conductor, digamos. Finalmente el viaje es un proyecto que estaba ya estructurado y diseñado antes de la pandemia. Bueno, pues es un disco que habla más de viajes interiores, ¿no? Incluso del viaje de la vida, ¿no? Finalmente el viaje que acabamos haciendo a lo largo de nuestra vida, más que de viajes físicos, ¿no? Habla más bien de viajes personales. Y bueno, en el viaje mío, personal, de mi carrera, bueno, creo que estas tres canciones que han salido reflejan tres líneas en las que yo he trabajado muchísimas veces. Alzheimer es una canción que habla de una cuestión, digamos, que nos afecta a todos, pero digamos más de la cotidianidad de la vida, ¿no?, de la vida personal. Ruego es una canción de amor y Espejo es una canción de temática social, ¿no? Y eso, bueno, es ese triángulo donde yo me suelo mover siempre, ¿no?
Alguna vez que hemos hablado en otras ocasiones, Pedro, que tú recordabas precisamente ese triángulo en el que tú sustentas la mayoría de tus canciones. Tú me comentabas, es que yo empecé a escribir muy jovencito y escribía de cosas de las que realmente, en fin, sabía poco, pero era una cosa como muy intuitiva, ¿no? A mí me salían cosas y ahora de vez en cuando miro para atrás y me da como medio vértigo de decir, madre mía, qué atrevido era yo. Ahora supongo que para escribir cada canción te tomas tu tiempo y, en fin, ya tienes otro pozo.
Sí, 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 tengo el pozo de la experiencia, de los años, de muchas canciones escritas, de muchas canciones tiradas a la basura, de muchos intentos que nunca prosperaron. Entonces, bueno, intento de todas formas conservar algo de la espontaneidad y de la intuición que tenía cuando empecé, porque creo que ahí está un poco la frescura, ¿no? No perder esa cosa más inocente. Pero sí es verdad que las canciones ahora son producto de reflexiones más profundas, ¿no? Y más elaboradas. Pero bueno, a veces escribo una canción y me doy cuenta cuando la tengo terminada de lo que estoy hablando en realidad, ¿sabes? Es decir, que también uno se deja llevar a veces por un poco el impulso, ¿no?
Oye, Pedro, fíjate, dices, yo, y es necesario además conservar esa frescura de los inicios, una frescura y un respeto además por el público que seguramente demuestras en tus conciertos, porque tú te sigues poniendo nervioso cuando subes a un escenario, me imagino.
Sí, 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 todavía sí. No me pongo tan nervioso que no puedo trabajar, pero sí, sí, me pongo nervioso, sí.
¿Tienes pensado algún concierto o por lo menos tienes idea de cuándo se va a poder retomar los conciertos o cuándo vamos a poder escuchar en directo ya a partir de abril esos temas que van a conformar el viaje?
Mira, tenía un concierto hace este fin de semana en Badajoz y lo hemos tenido que cancelar porque en Extremadura pues el índice de COVID está muy alto. Y bueno, ahora la perspectiva es un poco incierta, ¿no? Yo, por mi parte, hago conciertos en streaming desde el salón de mi casa, que esto es una cosa muy bonita, que funciona muy bien. Y ahora en febrero vamos a preparar un par de conciertos en streaming. Y bueno, vamos a empezar a mover. El disco va a estar en abril y yo espero que ya para cuando salga el disco, más bien en mayo, junio y el verano, podamos ya hacer conciertos presenciales, bueno, esperamos que con las menos de restricciones posibles, pero creo que podremos volver a retomar. Yo quiero pensar que para mayo esta tercera ola que está llegando a su pico, según dicen, pues ya esté más controlada y podamos volver a encontrarnos, ¿no?
Ojalá sea así. Bueno, de momento, el resto de los mortales, que no somos tú, podemos disfrutar de estos tres temas del viaje, pero el viaje está ya completo, quiero decir, ¿ya lo tienes grabado, ya lo tienes preparado o todavía le quedan algunos flecos?
No, le queda. Vamos preparando los adelantos según van saliendo y nos queda un poco de trabajo, pero bueno, digamos que está bastante avanzado. Esto... Hoy en día esta cosa de las plataformas digitales pues permite esto, que tú vas trabajando el disco y vas subiendo adelantos, pero bueno, el disco estará listo para abril, pero todavía nos queda un poco de trabajo.
Fíjate, Pedro, llevamos casi un año, parece mentira, con este tema de la pandemia y en estos 11 meses, hombre, pues en este programa hemos hablado con muchos autores y fíjate, algunos, el tema de la pandemia les ha inspirado muchísimo. Como que les ha despertado una parte creativa y lo han plasmado rápidamente en trabajos. Y a otros, sin embargo, les ha ocurrido todo lo contrario. Les ha dejado como paralizados, como sin inspiración. En tu caso, no creo que sea este último, puesto que tienes este disco ya pensado para el mes de abril. Pero ¿cómo te ha influido a ti?
Bueno, a ver, sí, es cierto que... ha habido momentos, ¿no? No he sido para mí este año especialmente creativo, ¿no? He estado desbordado en creatividad. Sí es verdad que mientras estábamos en la cuarentena escribí muchas canciones compartidas con otros autores, con otros amigos cantantes, compositores, no solo de España, sino también de América Latina. Y bueno, hemos estado de alguna forma haciendo cosas, no hemos parado de trabajar. Pero digamos que la canción Espejo, por ejemplo, surgió en la cuarentena, pero no ha sido tampoco, he estado trabajando, pero la parte, digamos, creativa de composición o de escribir, pues esa, bueno, ha seguido más o menos igual, ¿no? Digamos que igual. Esto de la pandemia es verdad que, por un lado, tienes mucho tiempo para hacer cosas, pero por otro lado también ha habido momentos en que uno está como bloqueado, ¿no? Y aunque tiene todo el tiempo del mundo para hacer cosas, no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, porque es una situación muy, muy, muy desconcertante, ¿no? Pero bueno, yo digamos que sin estar bloqueado, tampoco he tenido un momento así de creación desmesurada, ¿no?
Bueno, pues hay que espabilar, Pedro, porque en abril tenemos que tener terminado el disco.
No, pero digamos que esa parte del trabajo sí está teniendo.
Bien.
Nosotros grabando el disco y va a estar todo, o sea, que yo no he parado de trabajar, digamos. Sin trabajar no he estado, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con este espejo que ya podemos disfrutar desde el pasado viernes y te dejamos que prosigas ese viaje que verá la luz en el mes de abril. Para entonces, si te parece, pues quedamos y volvemos a hablar ya con el trabajo completo. ¿Te parece?
Muy bien, muy bien.
Un abrazo muy fuerte, Pedro Guerra.
Nada, un abrazo.
Hasta siempre.
Gracias.
Yeah.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Respirar aire frío, y estos días lo estamos respirando mucho, normalmente nos transmite la sensación de que ese aire está limpio, pero no es así aquí en Madrid y en muchos municipios de la zona, de la corona metropolitana. Bueno, pues los índices de contaminación, como todos sabemos, están muy elevados. Claro, la pregunta es, ¿esto es un problema para la salud? Bueno, pues hemos decidido que lo mejor es consultarlo con Miguel Aguado, que mantiene cada semana, cada martes, a estas horas, una sección que lleva por título Ecología de andar por casa. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí preocupados con lo de la contaminación, porque ya es que, chico, la siguiente es una lluvia o una plaga de langostas. Se nos está haciendo largo el año 21 ya con tanta cosa.
Y fíjate que no quiero darte una mala noticia, pero estamos solo a 19 de enero.
Ya.
Todavía. Los cuatro jinetes del apocalipsis y todas las maldiciones bíblicas van una tras otra. Mira, pero unas cosas a veces son consecuencia de otras. Y lo has comentado al principio. Si me preguntaran, voy respirando por Madrid, y dices, pues como respiro fresquito y no huele mal, aunque pues no va a haber contaminación. Pero no es eso. La realidad es que la contaminación no suele oler. Huele pues el humo de un vehículo, etcétera, pero los gases, sobre todo el CO2, es inoloro, no huele nada. Y entonces hay una detección mucho más alta. En comparación, por ejemplo, con el mismo mes de enero del año pasado, tenemos unos niveles más altos que hacen que tengamos pues tres estaciones en la ciudad de Madrid que nos dicen que la calidad del aire es muy mala en 6 y regular en 3 de las 24 que existen. Con lo cual, esto ha llevado, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid pues haya puesto ya directamente el escenario 1 del protocolo de picos de contaminación y pues nos hace ya que todas las entradas a Madrid y en la circular por la M30 no se puede ir a más de 70 kilómetros por hora. Esto es la situación en la que nos encontramos ahora mismo, niveles por encima de 180 microgramos de NO2, etcétera, y niveles altos que afectan no solo al medio ambiente, sino a la salud de las personas que estamos dentro de la ciudad de Madrid, aunque no lo percibamos.
Uh-huh. Oye, ¿y esto por qué es? O sea, yo me imagino que será por el uso masivo de calefacciones, claro, hemos tenido muchísimo frío, porque si hablamos de circulación de vehículos con la borrasca Filomena, pues son poquitos los que han podido circular.
Claro, eso es uno de los factores que influye, pero no es el principal, y lo voy a explicar. Mira, el tráfico ha descendido, lógicamente,
sí.
Tanto por la borrasca como luego nos vino el anticiclón de aire polar, hielo que teníamos, y evidentemente es muy palpable que se ha reducido muy considerablemente la movilidad. Ese es el principal factor de contaminación en Madrid y en la zona metropolitana. Es el 77% de la responsabilidad de la contaminación la tiene el tráfico. Pero lo que sí que hemos hecho ha sido subir muchísimo la calefacción. Y hemos puesto no solamente en cantidad, sino en horas. Y esto, lógicamente, no ha llegado a compensar del todo, porque la calefacción, también para ser ciertos, es el 6%, aunque se hubiera doblado es el 12%, frente a toda la reducción. Pero ha equilibrado un poquillo. ¿Cuál es el problema, digamos, que ha hecho que mantengamos estos niveles? Generalmente, las características de todos estos días, de esa última semana, estamos viendo que tenemos días estables. El sol está manteniéndose, está despejado, no hay viento, que esta es una gran característica, y no tenemos lluvia. Esto lo que hace es que los contaminantes, que no desaparecen, se dispersan. Cuando viene el viento se lo lleva a otros sitios, otros entornos, y cuando hay la lluvia nos lo suele bajar al suelo. Digamos, los contaminantes quedan en el suelo como tal. Tiene otro efecto, pero al menos no lo tenemos en la capacidad de respirar. Se está dando esa situación ahora mismo, y en este caso los contaminantes se quedan. Generalmente, que yo creo que es algo que también todos sabemos, el aire caliente, cuando le va dando el sol ahora mismo, digamos, al aire que tenemos en la ciudad, cuando se va calentando va subiendo, ¿no? Y, digamos, eso hace una corriente hacia arriba, para entendernos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una situación al revés, por eso se llama inversión térmica. Este sería el gran problema. Y es que como hace bastante frío, tenemos hielo por todas partes, lo que hace es que el aire está más frío de lo habitual. Y el aire, cuando es más frío, pesa. Y cuando pesa, se queda quieto. Se queda en los valles, por ejemplo, eso lo podemos ver cuando vamos a la montaña o en el norte de España, que los valles hace más frío porque se queda ese aire frío y no se eleva, digamos. O en las zonas más abiertas de la Comunidad de Madrid. Lo que hace es que crea una especie de boina, una especie de tapón. El aire frío no sube, no hay nada que mueva esa contaminación, no hay viento ni nada por el estilo, y al final está estática la contaminación, disminuyendo por los vehículos, aumentando por la calefacción y pegada, digamos, al suelo, esa tapa que es la más cercana. Afortunadamente esto va a desaparecer, y nos dicen los pronósticos atmosféricos, los pronósticos del tiempo, que a partir de mañana, porque a partir de mañana se prevé que vengan lluvias, que aunque van a generar otro tipo de problemas, posiblemente, pero al menos esa contaminación nos lo van a ir arrastrando y nos la va a ir quitando del medio. Se prevé que va a ir directamente relacionado. Por eso también se ponen en esta situación, pues medidas como el transporte público gratuito, que es la primera vez que se pone, pero que es una movida incentivadora a utilizar y a dejar el vehículo en casa y a ir acondicionando en ese escenario número uno que tiene la Ciudad de Madrid.
Oye, por último, Miguel, tal y como están en estos momentos, cuando son las 12:30 del mediodía de este martes, los niveles de contaminación, ¿hay peligro para la salud de las personas?
Hay un peligro acumulado, digamos, que no por respirar vamos a tener un peligro inmediato, sino que vamos acumulando ese tipo de toxinas en nuestro cuerpo. Las recomendaciones siempre son no hacer un deporte aeróbico, por ejemplo, durante el día de hoy, por la tarde, desde mañana, aunque sea más difícil lloviendo, pero no es buen día para salir a correr, para entendernos, dentro de la Ciudad de Madrid. No es buen día para pasear con bebés, con personas más vulnerables, con personas mayores. No es un efecto tremendo, pero sí que vamos acumulando. Entonces, si queremos preservar de esos problemas y tener, sobre todo, mejores índices de calidad de la salud, yo recomendaría no hacer deporte aeróbico hoy, no salir a pasear con bebés y con personas mayores, cosa que probablemente también va a ocurrir porque las personas mayores tienen más dificultades, porque el hielo permanece todavía en las aceras y los bebés pues casi les tenemos que tener una burbuja para que no se nos congelen, con lo cual tener ese tipo de cuidados. Va a desaparecer, esperemos, con esa lluvia, pero también en esa cultura ambiental que vamos intentando crear, la contaminación no desaparece, se traslada, ir a otros sitios, y a veces lo que hace es que va y aparece. En verano lo vemos, la contaminación en Alcalá de Henares, por poner un ejemplo de nuestra comunidad, que proviene del tráfico del M30 y del M40. Se traslada esa contaminación. De cualquier forma, a la salud de los madrileños no le va a afectar de forma fortísima hoy, pero sí que vamos acumulando. Digamos que esto lo que incide es a medio y largo plazo. Los más vulnerables con cuidado y no hacer mucho ejercicio, al menos en exteriores.
Y ser razonables con la calefacción, no la pongamos a 28 grados, que no hace falta. Es verdad que hace mucho frío en la calle, pero siempre nos has dicho tú 21 grados, 22 grados. Es una temperatura muy confortable en estos momentos y conseguimos mantenerla dentro de nuestras casas. Cosa que, por otro lado, también es complicada, porque luego nos dicen, por otro lado, que hay que ventilar. Es que vivimos tiempos muy muy confusos, Miguel, pero
sí,
bueno.
Pero mira, Eli, ventilar, por ejemplo, ¿cuándo tenemos que hacerlo? A veces tenemos la costumbre de ventilar la primera hora de la mañana.
Sí.
El verano está muy bien, pero es cuando hace más frío. El mejor momento, ahora mismo, a las 12:30, sería el mejor momento para ventilar, porque es cuando tenemos la temperatura más alta. Con 5 minutos hemos ventilado una casa de 100 metros cuadrados, con lo cual tampoco nos pasemos, no es necesario 20 minutos ni a las 7 de la mañana. Es verdad que no todo el mundo puede estar en casa a las 12:30, pero lo más idóneo, cuando la temperatura exterior y la interior sean más parecidas, ahora, y con 5 minutos más que de sobra. Con 2 o 3 abrir una ventilación correcta en condiciones normales, y así directamente también evitamos tener que hacer subir luego la calefacción, y con un jersey se está estupendamente en casa.
Perfecto, pues esperemos que los pronósticos se cumplan, Miguel, que mañana caiga un poquito de lluvia en la Comunidad de Madrid, que se lleve esa contaminación, que se lleve de paso el hielo que todavía sigue quedando en muchas calles y en muchos municipios. Y la semana que viene nos volvemos a encontrar en Ecología de Andar por Casa, ¿de acuerdo?
Por supuesto, un abrazo a todos.
Un beso, hasta luego. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de un hallazgo muy curioso, un hallazgo inesperado que tiene que ver con los restos de Calderón de la Barca. Pero antes tenemos una noticia de ultimísima hora, y es que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que antes se conocía como zona catastrófica, para los territorios afectados por el temporal de nieve Filomena. Suponemos, por lo tanto, que Madrid está dentro de esa medida que acaba de tomar el Consejo de Ministros. Una medida que, por cierto, llega después de que lo solicitaran varias regiones como la nuestra o como Castilla-La Mancha para hacer frente a las numerosas consecuencias del temporal de nieve. Así que esta es la noticia de última hora. Zona catastrófica, Madrid, Consejo de Ministros, lo acaba de aprobar, por lo tanto se recibirán, esto va a tener consecuencias, se va a recibir dinero para poder solucionar los muchos problemas que ha ocasionado Filomena, y de cualquier manera ya sabéis que tenéis muchísima más información en el informativo de las 2 de la tarde con David Junquera y en los boletines informativos que llegan con las señales horarias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues seguramente recordaréis que el pasado 17 de diciembre comenzaba la búsqueda de los restos del dramaturgo Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, aquí en Madrid. Allí estuvimos, este equipo, los de las 10 de Buenos Días Madrid, para comprobar cómo arrancaban los trabajos con el georradar. Bueno, pues resulta que un mes después pues nos llegan buenas noticias y seguramente bastante inesperadas, porque se acaba de encontrar un cofre con la llave de la arqueta funeraria del dramaturgo de Calderón de la Barca. Tenemos con nosotros a Pablo Sánchez, que es investigador del CEU y encargado de liderar el grupo que busca los restos de Calderón de la Barca. Señor Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar en
plan. Bueno, ¿cómo es esa arqueta? ¿Cómo es físicamente?
Bueno, es una arqueta de caoba con adornos de bronce y está coronada con la cruz de la Orden de Santiago a la que perteneció don Pedro Calderón de la Barca. Y en un lateral tiene unas inscripciones en papiro, aunque ya borradas por el tiempo, que hacen alusión pues al vaivén que tuvieron los restos de don Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Ya desde 1841. Y finalmente pues hace referencia al propietario de la llave de la urna de los restos, que fue un conde del Asalto, que está documentado como descendiente de Calderón.
Ah, o sea, que la propia Arqueta lo ha explicado todo, porque mi siguiente pregunta era, ¿cómo saben ustedes que esa es la llave de la arqueta funeraria de Calderón de la Barca? Bueno, pues ya nos dice que la propia urna, el propio cofre, lo dice. ¿Dónde ha aparecido, por cierto?
Bueno, pues en donde tenía que estar, ¿no? Lo tiene la actual condesa del Asalto. Fue propiedad de un conde del Asalto, que era don Antonio María Pinel, y bueno, falleció poco después, en 1848. La urna, por tanto, es anterior, de 1841, 40-41, y bueno, pues la señora actual condesa del Asalto, doña Teresa Morenés de Urquijo, pues tuvo la amabilidad de invitarnos a su casa, enseñárnosla y prestárnosla para la investigación que estamos haciendo sobre ella.
Dentro de ese cofre, aparte de la llave y de esas explicaciones que ya nos dice usted que aparecen y que la identifican como la llave que abrirá el día que aparezca la arqueta funeraria de Pedro Calderón de la Barca, ¿hay algo más dentro de ella o solamente está la llave?
No, la arqueta tiene el interior está modellado y tiene el molde de la llave. Una llave que además está documentada ya en el siglo XIX, en 1831, por un biógrafo de Calderón, y estaba dibujada y coincide perfectamente, por lo tanto no hay duda de que es la llave original. Entonces, si aparecieron los restos, yo siempre quiero ser muy prudente, porque, bueno, pues nos fiamos plenamente de la hipótesis, una hipótesis muy seria de un sacerdote en su lecho de muerte, que indica que los restos se inhumaron en la pared, pero pudieron haberse quemado en ese incendio tan fuerte, ¿no? Incluso haber afectado los muros, o bueno, yo quiero ser prudente en ese sentido, y bueno, pero si aparecen los restos, aparecerían en la arqueta de Caoba con un estilo muy similar a esta arqueta, y además uno de los medios o métodos de constatación, ¿no?, de identificación, sería que esta llave abriría esa arqueta, ¿no? Uh-huh. Además aplicaríamos otros métodos como el ecotejo genético del dedo de Calderón que está en el Instituto del Teatro de Barcelona.
Bueno, pues ya solo falta que aparezca la arqueta y que llegue ese momento emocionante de introducir la llave que encaje y que pueda abrirla. Por cierto, si hablamos de la fase tecnológica de la que ya hablamos en su día, de esta búsqueda de los restos de Calderón que ha emprendido la Universidad CEU San Pablo, ¿cómo van los trabajos?
Pues bueno, ahora un poquito parados por culpa de doña Filomena. Y también un poco por culpa del COVID igualmente, porque bueno, su radar casi ha completado lo que es el estudio de los muros de la iglesia y bueno, pues estamos a la espera. Ha señalado algunos puntos, ¿no? Donde habría que abrir, eso ya sería una fase de intervención arqueológica, ya ajena al georradar y en la que entrarían en acción, digamos, los arqueólogos. Pero claro, algunos puntos hay que acceder a través de la residencia de ancianos que forma parte del primer piso de la iglesia, por detrás de los muros, y de momento no tenemos posibilidad de acceder por tema de seguridad, ¿no?, de los propios ancianos, ¿no? Entonces tendremos que esperar para poder verificar esos puntos.
Esos puntos que cómo se marcan en el georradar, quiero decir, el georradar detecta que ahí hay un hueco, que hay un hueco con algo en su interior, ¿qué es lo que refleja exactamente?
Bueno, yo no soy el especialista en georradar, que es don Luis Avial, pero hay una serie de radiogramas, como llaman, pero a ver, lo que no aparece es el objeto, no se identifica como si fuera una geografía, sino más bien como una diferencia de materiales que yo no sé leer, porque a mí me dicen, mira, aquí se ve algo tal, ¿no? Y yo ahí no veo nada, ¿no? Pero claro, él sí lo ve porque sabe interpretar el radiograma. Entonces, bueno, lo que se identifican son diferencias de materiales, se identifican lo que puede ser un hueco, pero claro, puede ser una arqueta, puede ser una estructura arquitectónica de la reconstrucción de la iglesia, pueden ser distintas cosas, ¿no? Que eso, por lo tanto, no hay otro modo que abrir y ver lo que hay realmente.
¿Sabemos cómo puede ser esa arqueta que contenga los restos de Calderón? Por ejemplo, no sé si estamos buscando una arqueta pequeña, una arqueta grande, si la llave incluso nos puede dar alguna pista sobre lo que se está buscando.
Sí, la arqueta no solo se conoce, sino que se puede ver porque fue fotografiada en el año 1902, en el último traslado de los seis. Por ejemplo, la revista Blanco y Negro la fotografió, la original, incluso se pueden ver parte de los restos de don Pedro Calderón de la Barca. Es una maqueta muy característica, inconfundible, porque, bueno, es caoba, cristal, bronce, y está coronada con motivos alegóricos de las artes y las letras, ¿no? Una lira, una corona de laurel, ¿eh? Por lo tanto, si aparece esa arqueta, no hay duda, porque no hay otra igual. Y además, en esa iglesia, no es como en la búsqueda de Cervantes, que había muchos enterramientos de distintos siglos, en esa iglesia no hay ningún enterramiento, porque es una iglesia reciente y no se hicieron inhumaciones en ella.
Bueno, pues vamos avanzando poquito a poco en esa búsqueda. Gracias, por un lado, al georradar, que maneja magistralmente bien Luis Aviel, que es el experto en este caso, y por otro lado, con la aparición de ese cofre que contiene esa llave que esperemos que más pronto que tarde abra esa arqueta y ya podamos tener la certeza de que los restos de Pedro Calderón de la Barca, que han ido y venido muchas veces, han viajado muchísimo a lo largo de los últimos siglos. Bueno, pues por fin ya. ¿Qué se hará con los restos, por cierto? Una vez que se encuentre la arqueta, ¿dónde se van a depositar? ¿Se van a dejar en el sitio donde se encuentren o se van a llevar a algún lugar ya para su ubicación definitiva?
Bueno, eso será decisión de la congregación de San Pedro, a la que don Pedro Calderón de la Barca hizo su heredero universal, y fue la responsable y la que ha sido custodia de los restos durante estos siglos, ¿no? Entonces ella tendría que decidir la ubicación. Por lo que yo sé, ubicarían un mausoleo similar al que hubo, modernizado, pero similar al que hubo en la propia Iglesia de los Dolores y en el mismo sitio, en la capilla lateral que hay en la propia iglesia. O sea, sí, ojalá aparezcan los restos.
Pues ojalá sea así, desde luego la búsqueda es apasionante. Esto podía ser una película perfectamente. En fin, de momento ahí está esa llave, así que enhorabuena porque se ha avanzado un poquito más todavía. Pablo Sánchez, investigador del CEU y encargado de liderar el grupo que busca esos restos de Pedro Calderón de la Barca. Que haya muchísima suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues si alguien se ha quedado con ganas de nieve, que no se preocupe. Porque a partir de este momento, en Buenos Días Madrid, nos vamos a trasladar en directo en el tiempo, que es algo que hace muy bien Belén Almonacid, que nos lleva siempre, cada semana, a presenciar, nada, como si estuviéramos allí, algo que ha ocurrido en el pasado. ¿Cómo lo hace? Con su sección Buenos Días Pasado. Belén Almonacid, ¿dónde vamos esta semana?
Pues nos vamos a quedar aquí en la ciudad de Madrid, que es lo habitual, y la verdad es que estoy echando un vistazo al mapa de isobaras que nos ha hecho llegar el Instituto de Meteorología, que está situado en el Parque del Retiro. Ha llegado con retrasos, lo que tiene todo lo que ha venido con esta gran nevada histórica, la peor en los últimos 150 años, del año 1904, estamos en noviembre de 1904. Ha llegado con retraso, pero así nos decía el domingo 27 que iba a estar Madrid en este mapa de isobaras.
Madre
y efectivamente
mía.
Hoy que estamos a 30 de noviembre de 1904, las previsiones se han cumplido. Lástima que la caída de los postes telegráficos hayan hecho que toda esta información nos llegara tan tarde y por lo tanto no se haya podido prever todo lo que nos venía encima.
Pues nos vamos a ese año, 1904, noviembre. ¿Hacemos desconexión temporal?
Correcto, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
tercer día y continúa nevando, con pequeñas interrupciones en las que hemos visto algo de lluvia, sí, pero Madrid acumula ya 32 horas de nieve, algo que la ciudad ya no puede soportar más. La villa está paralizada en este 30 de noviembre de 1904 y es que estamos ante la peor nevada de los últimos 150 años. Luis Miguel de Antúnez, calle Leganitos, ¿qué puedes contarnos?
Mires por donde mires, solo se ve nieve, hasta 70 centímetros de espesor tenemos en la zona de Plaza de España. Complicado encontrar a alguien en estos momentos por la zona, y es que caminar es prácticamente imposible. Nos hemos venido, de hecho, hasta la calle Leganitos para poder buscar algo de refugio entre los edificios. Mensaje importante para la población: quédense en casa.
Esa es, sin duda, la mejor de las recomendaciones. Y es que da igual la zona. Encaminamos nuestros pasos hasta el Paseo de Recoletos. Pablo Ponce de Molina, ¿hasta dónde llega la nieve?
Pues a un niño, desde luego, hace mucho tiempo que ya no le veríamos. Un metro ya de espesor en esta zona y continúa nevando. Los madrileños encerrados en sus casas, y hacen bien, porque apenas hay lugar en el que refugiarse de esta nevada histórica. Tercer día en el que cae la nieve en Madrid y se notan ya las acumulaciones. Además, y teniendo en cuenta que casi nadie se atreve a salir a la calle, ni siquiera es nieve pisada, en el momento en el que das un paso es como si directamente te engullera.
70 centímetros de espesor en la calle Leganitos, un metro en el Paseo de Recoletos. Parece que cada vez que cambiamos de zona subimos la apuesta. Miedo me da saludar a Luisa Velázquez Romero, Parque del Retiro. ¿Dónde exactamente?
Pues prácticamente la puerta de entrada, el acceso de la puerta de Alcalá. Y es que es imposible por seguridad adentrarse en el parque. Riesgo de caída de ramas y hasta de árboles enteros por el peso de una nieve que, atención, alcanza en estos momentos y en algunas zonas de los jardines el metro y medio. En las próximas horas se van a cerrar todas las puertas para evitar accidentes. Los madrileños, no obstante, hay que recordar que lo están haciendo muy bien. Han hecho caso de las recomendaciones y Madrid parece una ciudad desierta.
Una ciudad en la que apenas hay movimiento porque apenas se puede caminar. Es imposible sacar el vehículo o utilizar el tren, cuyas vías han desaparecido. En el caso de los tranvías sucede lo mismo, aunque en este caso además hay problemas con los cables, los del tranvía y tengo entendido que también los del teléfono. Última hora, María Fernanda Gutiérrez, Puerta de Toledo.
El peso de la nieve ha provocado la caída de todos los postes del teléfono desde la Puerta de Toledo hasta Carabanchel Alto. La mala fortuna ha hecho además que cayeran sobre los cables del tranvía, así que a esta hora ya podemos decir que no hay teléfono y que los tranvías de la zona tardarán en circular más allá del momento en el que se liberen las vías. Afortunadamente, eso sí, no hay que lamentar daños personales.
La única parte positiva, desde luego que sí, en comunicados, que estamos en esta ciudad a la que tampoco se puede acceder desde fuera, algo que están notando en los mercados y en los ultramarinos. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, a día de hoy es muy complicado hacer la compra.
Es que no pueden llegar ni siquiera los carros tirados por animales de los pueblos colindantes con víveres. Los madrileños no consiguen un alimento tan básico como el pan.
No, ni ayer hubo, ni hoy tampoco. Sí, porque se conoce que no pueden venir a repartir y que no tenemos pan, ni ayer ni hoy. No sé si. Y esta noche con la helada que dice que va a caer, que vamos a estar a menos 10, 15 grados, pues supongo que mañana tampoco van a poder venir a repartir.
Los hay además que no pueden comprarlo. La nieve ha suspendido las obras al aire libre y ha dejado sin trabajo y sin jornal a millares de obreros.
Y no son los únicos, lamentablemente, que van a pasar días malos. Los teatros han cerrado también sus puertas. Apenas queda algún café abierto o tienda para resguardarse del frío. Mucha gente está a día de hoy sin trabajo. Aún así, Leocadio Jiménez de Alcázar, los hay que todavía le encuentran la gracia a la peor nevada de Madrid, recordamos, de los últimos 150 años.
Ha costado encontrarlos, porque lo cierto es que Madrid parece una ciudad desierta. Pero a ver, los haylos. Consideran que es algo histórico, que nunca habían visto tanta nieve en la villa. Y por eso no quieren dejar pasar la oportunidad de tener algo que contar a sus nietos.
Pues es una experiencia que única. Es única, que no ha pasado nunca en Madrid, bueno, desde hace mucho tiempo, y y la verdad que es algo histórico.
Sí. A desfrutar un poquito de la nieve y a verla, ya ver si no me caigo.
Cuidado, ¿no?
Exacto. Hala.
Ha venido arrasada por mí.
Pero normalmente no suele pasar esto aquí.
Las caídas, por cierto, son una de las preocupaciones de los servicios de emergencias, aunque hay más. Nos piden, por favor, que nos quedemos en casa.
Recomendamos a los ciudadanos que extremen la precaución y también que eviten salir a la calle debido a que pueden producirse desprendimientos de cornisas por el peso de la nieve y también pueden producirse lesiones como consecuencia de las placas de hielo que empieza a haber.
Y que nos juegan, por cierto, malas pasadas a todos, que a punto he estado de caerme durante esta conexión.
Pues mucho cuidado todos, por favor, y muchísimas gracias a todos nuestros compañeros que de verdad lo están pasando mal para conseguir dar esta información. Importante que aunque deje de nevar, la nieve va a tardar en desaparecer para que podamos retomar con normalidad nuestro día a día. Nos gustaría además en este momento poder hablar de previsiones meteorológicas, pero la caída de las líneas del telégrafo en la capital pues hacen imposible acceder a los datos del Instituto Central Meteorológico situado en El Retiro. Lo único que les podemos contar a estas horas es que en los días pasados hemos llegado a los 9 grados bajo cero y que la culpable ha sido una borrasca que entraba a la península por el Golfo de Cádiz.
Entró por el sur, está desplazándose hacia el norte, teníamos ambiente soleado pero muy frío. Entonces la península estaba envuelta en una masa de aire frío. Ha venido una borrasca y eso, lógicamente una borrasca, lo que aporta es inestabilidad de aire húmedo. Aire húmedo que dará origen, lógicamente, a precipitaciones, pero que al encontrarse con la masa esa de aire frío, las precipitaciones están siendo en cotas muy bajas, anormalmente bajas.
Lo que nos ha dejado un Madrid, como bien comenta el Imparcial, enterrado bajo inmensos bloques de mármol. Y es que la nieve lamentablemente se ha convertido en hielo, así que la cosa está muy complicada. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Ojalá y pronto podamos decir aquello de que Madrid vuelve a ser la que era. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Pues yo he tenido una sensación de déjà vu impresionante. Estábamos en 1904 y es que parecía que estábamos la semana pasada. Siempre nos creemos que lo que nos pasa a nosotros es histórico, pero histórica también fue aquella nevada de 1904 a la que nos ha llevado en directo Belén Almonacid en su Buenos Días Pasado. Y poco a poco nos vamos acercando a la una en punto de la tarde, así que llega el momento de que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos recojamos y nos pongamos a trabajar para tener el programa de mañana listo. Aquí estaremos, como siempre, a las 10. Hasta entonces, sed buenos, tened muchísimo cuidado con el hielo y abrigaros.